Entonces, arrancamos ahora sí con la cuarta parte y la última de este tema, la fe. Y el versículo clave que tenemos, el versículo base, Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11, 6. Recuerda que le dije que se lean todo el capítulo de Hebreos 11, ¿no? Bueno, espero que lo hayan leído porque ya este es el último tema de la última parte del tema de la fe, así que me imagino que lo habrán leído. Pero bueno, Dios es bueno y Dios le da la oportunidad para que en su vida que se extiende, y oramos para que se extienda, si no lo ha leído hasta ahora, lo pueda leer. Lo pueda leer. Así que muy importante. Lea, si quiere saber de la fe, si quiere aprender la fe, lea el capítulo 11 de Hebreos. Bueno, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Por un lado dice, es imposible sin fe, por el otro dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que se acerque con fe, si no, no sirve de nada. Acercarse a Dios y no tener fe no sirve de nada. El que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, dijimos que si Dios demanda fe al ser humano para agradarle, entonces es importante que nosotros averigüemos, nos interesemos, aprendamos lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Ahí mismo en Hebreos, el capítulo 11, pero el versículo 1 lo dice bien claro. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una garantía. La fe es la garantía de aquello que estás creyendo. Y es tan fuerte esa garantía que te da la capacidad de visualizar lo que no se ve, visualizar lo que no se ve, porque tienes la convicción y la seguridad que lo que estás esperando, fíjese que la fe no es esperanza, fe y esperanza son dos cosas diferentes. La esperanza tiene convicción a través de la fe. Mientras uno puede tener esperanza, tiene esperanza, tiene esperanza, tiene esperanza, y escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios fortalece esa esperanza y causa la fe. Entonces la esperanza es algo que ya tiene convicción, es la certeza de lo que estoy esperando. Tenía esperanza, pero no sabía si esto va a venir, pero ahora me vino la fe y la fe me dio la convicción de que esto viene, de que esto va a suceder. Entonces es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy sintetizando lo que hablamos. Toda persona, dijimos, tiene una medida de fe porque Dios repartió una medida de fe a cada ser humano, sea persona buena, mala, cristiano, no cristiano, todo ser humano tiene fe. El asunto, ¿cómo la usa? El ser humano sin fe no puede vivir porque el ser humano necesita fe para comprar una casa, para comprar un auto, necesita creer que el auto que está comprando es bueno, que la casa que está comprando es la correcta o no le van a engañar. Para comprar un producto, usted tiene que ponerle fe. Y si no, usted le pregunta al vendedor y el vendedor le habla, le habla, le habla, le habla, y por lo que le habló le causa, le activa la fe para creer en el producto que le está vendiendo. Todo ser humano necesita fe. Hasta el que cree en el diablo necesita fe. El que no cree en Dios necesita fe para creer en sus creencias, en sus bases de ateísmo. Todos necesitan fe. Por eso es importante para dónde, cómo se usa la fe y para dónde se direcciona. La fe fue dada por Dios, no para cualquier cosa. La fe fue dada por Dios para conectarnos con Él. Para conectarnos con Él y con lo sobrenatural de Él. La fe siempre va a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. La fe en Dios siempre va a actuar de acuerdo a su palabra. La fe no actúa de acuerdo a cualquier palabra, actúa de acuerdo a la palabra de Dios, actúa de acuerdo a cualquier palabra en lo natural, pero si uno quiere lo de Dios, necesita la palabra de Dios. La fe es una fuerza, un poder presente, dijimos. Es pues la fe, es pues la fe, es, no fue ni será, es. Entonces, si yo hoy estoy esperando o declarando un milagro, confiando en Dios en un milagro, entonces es la fe hoy que tengo que utilizar. No que yo tuve fe. Lo que ya pasó me puede servir para testimonio de que Dios responde, Dios contesta, Dios obra, Dios hace milagro. Pero la fe de ayer no me sirve para hoy. La fe que yo necesito hoy es la fe presente. La fe es. La fe es la fe que necesitas y debes usar, es una fe presente. ¿Cómo obtenemos la fe? A través de la palabra de Dios. La fe en Dios se obtiene a través de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que leímos Romanos 10, 17? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jamás usted va a poder tener fe escuchando palabras que no sea palabra de Dios. Jamás va a tener fe en Dios si no escucha la palabra de Dios. Usted puede saber que Dios existe, usted puede escuchar historias de gente que cree en Dios, pero el asunto es escuchar la palabra. La palabra es lo que provoca la fe en Dios. Entonces, si usted quiere tener fe en Dios, necesita escuchar la palabra, leer la palabra, aprender la palabra. Y dijimos dos cosas que hace la palabra. La palabra primero destapa el oído espiritual. El oír es por la palabra de Dios. El oír se destapa el oído y porque uno va escuchando la palabra, va escuchando la palabra. A algunos quizás de ustedes les pasó que alguien le predicó y no quiso escuchar, no le prestó atención. Alguien le habló de Jesús y no prestó atención. Alguien le invitó a la iglesia y no quiso ir. Pero un día se puso a escuchar y escuchó el mensaje y ese mensaje. Entonces, la palabra qué hace, dos cosas. La palabra destapa el oído. Uno antes no escuchaba, no quería escuchar, no creía, pero de repente se pone a escuchar, escucha la palabra y se destapa el oído. Empieza a escuchar. Y empieza a darse cuenta de las cosas espirituales, las cosas le interesan las cosas espirituales. Y esa misma palabra que entra al corazón activa la fe. Y la fe, cuando se activa por la palabra de Dios, ¿hacia dónde apunta? ¿Apunta hacia el auto, a comprar el auto? ¿Apunta a comprar un celular? ¿Apunta a comprar una casa? No, apunta a Dios, a creer en Dios. Siempre al escuchar la palabra de Dios, va a activar la fe que le va a apuntar para creer en Dios. Lo primero, entonces, la fe activa el oído espiritual y lo segundo, activa la fe para creer en Dios. Necesitamos fe para creer en Dios y para creerle a Dios y para creer en sus promesas. Necesitamos fe para creer en Dios, para creer en Dios. Para creerle a Dios lo que dice y para creer en sus promesas. Fe, hablamos de la fe para salvación. Lo primero que necesitamos. No quiere decir que sea lo primero que suceda, pero sí lo primero que necesitamos. Fe para salvación. La primera intención de Dios para darte fe, para creer en Él, para tener salvación. La primera intención de Dios. Aunque. Luego vamos a ver, uno puede arrancar por otro lado, pero la primera intención de Dios es darte fe para creer en Él para salvación. Dice, ¿se acuerdan que leímos el versículo? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La salvación es por gracia, es un favor inmerecido. Tú no lo merecías, ni yo lo merecía. Entonces Dios dice, quiero salvarte. Bueno, Señor, ¿cuánto tengo que pagar para salvarte? No puedes pagarme. Voy a mandar a mi hijo que pague por ti. Porque solamente la paga del pecado es la muerte. Entonces, todos tendrían que morir por pecar. Pero como no quiero que suceda eso, mando a mi hijo para que Él muera por ustedes, para que su sangre preciosa, sin pecado, sea la paga por los pecados. Bueno, eso es lo que sucedió. Entonces, luego nos da la salvación por gracia, por gracia. No te lo merecía, ni yo me lo merecía. No hay obra que nosotros podamos hacer, obras de bien, no hay obras de bien que podamos hacer para pagar la salvación. El único que pudo pagar la salvación fue Jesucristo. Y la salvación no es gratis, la salvación fue pagada por Cristo Jesús. Pero tú y yo, por más obras buenas que hiciéramos, no hay manera de pagar la salvación. Las obras buenas sirven para la tierra. Toda obra buena que tú hagas en la tierra, Dios te lo va a recompensar en la tierra. No te va a recompensar con el cielo. No, no. El cielo, quieres entrar al cielo, es a través de Jesucristo. Quieres tener buenas recompensas, haz obras de bien en esta tierra y te sirven las obras de bien para recompensa en esta tierra. Y final, y lo aclara bien, ¿no? Este versículo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni siquiera la fe es nuestra. Para ser salvo necesitamos fe. Y la fe no es que yo le digo a Dios, mira Dios, que yo tuve mucha fe cuando viniste a salvarme. No, no, no. La fe te la di yo. Te doy la salvación por gracia, pero para ser salvo necesitas fe, pero no te preocupes porque la fe ya te la di. Así que no hay manera que nosotros se nos levante las plumas de ¿cómo es? De los se me fue de los pavos real. Yo el pavo real cuando le levanta las plumas, no, no, acá delante de Dios ninguno de nosotros podemos levantar las plumas. Todo fue por gracia, todo fue por amor, todo fue por misericordia de Dios. Dice, esto no de ustedes, sino de don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. No, no es que vamos al cielo. Yo me acuerdo en la iglesia cuando se hablaba que cuando vayamos al cielo vamos a recibir una corona. Entonces se predicaba, ¿cómo será tu corona? Algunos van a recibir una corona chiquita, otra una corona grande. ¿Usted se imagina que alguien ande por el cielo con una corona chiquita porque hizo pocas obras? Ande con una corona chiquita y otro ande con una corona que, no, que le pase la cabeza y la tenga que llevar así como una banda de presidente, porque de tan grande que. Ah, pero esas son imaginaciones cristianeitas que uno se hacía en un momento es confusión, es confusión. Por supuesto que se decía con buena intención, no con mala intención, pero el asunto es razonar un poquito conforme a la palabra de Dios. Todo lo bueno que tú hagas vas a ser recompensado aquí, pero la salvación solamente por Jesucristo. Ahora, ¿cómo funciona la fe para salvación? ¿Cómo se activa esa salvación en nosotros? Leímos también la palabra de Dios que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se da cuenta? No dice que vayas a la iglesia una, dos, tres, cuatro, cinco veces y vas a ser salvo. No dice que te bautices para ser salvo. Por supuesto que hay que bautizarse e ir a la iglesia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo me acuerdo antes también, uno quería que, parece que al familiar inconverso uno lo quería hacer santo antes que vaya a la iglesia. No, tenés que venir a la iglesia, pero antes tenés que dejar de fumar, no podés venir a la iglesia así. No, no, tenés que dejar de tomar. Tenés que dejar de tomar porque no, no voy a andar llevando un borracho a la iglesia. Vieron, había gente que quería hacerlo santo antes de convertirse a Jesús. Es imposible, es imposible. Usted no tiene que poner límites a las personas para ir a la iglesia, para buscar de Dios. Cualquier persona que necesita de Dios, usted le tiene que predicar el Evangelio y hacer esta clase de oración. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Punto y se acabó. Punto y se acabó. Ahora, ¿por qué hay que ir a la iglesia? Porque necesitamos crecer espiritualmente, porque es el lugar donde nos reunimos los hermanos con la misma fe, la misma intención, el mismo corazón para adorar a Dios, para alabar a Dios, para recibir dirección, enseñanza, para aprender, para sembrar, para ser generoso. Entonces, pero la salvación, nosotros no tenemos que andar poniendo obstáculo a la gente para que la gente sea salva. ¿Eh? No, no, no tenemos que andar poniendo obstáculos. Algunos puede ver, o quizás vio personas que por ahí un día hicieron la oración de entrega en la iglesia, se convirtieron al Señor, y después por ahí lo ve en la calle fumando, o por ahí lo escucha diciendo unas malas palabras, y uno dice, este no se convirtió nada, este no se convirtió nada, este todavía tiene los demonios adentro. No, uno no tiene que decir esas cosas, porque la conversión, hay gente que se convierte al Señor y tiene un cambio en el momento, pero hay otra gente que se convierte al Señor, cree en Jesús, pero ¿qué es lo que sucede? Necesita ir aprendiendo la palabra para ir liberándose de cosas que atan su mente y atan su alma. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón misericordioso. Calcule que usted, que Jesús andaba con discípulos que querían prender fuego ciudades porque lo rechazaban. Y había uno encima que metía la mano en la lata, ¿no? Bueno, así terminó. Pero es muy importante entender esto, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, los pasos para recibir la salvación, creer, aceptar y confesar. Ahora, yo le enseño esto, pero no quiere decir que usted cuando se encuentra con un familiar que quiere aceptar a Jesús, él le dice, espera que voy a ver los puntos que dijo el pastor. Primero, a ver cómo creer, primero creer, después, segundo, aceptar. Y tercero, confesar. No, no, no necesita que vaya. Simplemente, esta es la base de la enseñanza, pero pueden suceder cosas que simplemente la persona acepta a Jesús, cree y no necesita conocer los puntos 1, 2 y 3. Eso lo conoce usted, pero no necesita la persona en conversa conocer los puntos. Entonces, pasamos lo de hoy. Hablamos de fe para salvación, fe para sanidad. Fe para sanidad. Vamos a leer en Hechos capítulo 14, versículos 7 al 10. Hechos 14, versículos 7 al 10. Dice así. Y allí predicaban el Evangelio. Aquí está hablando de Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo habían ido a la ciudad de Iconio y a predicar. Y bueno, muchos fueron salvados, sanados, pero en un momento se rebelaron algunos y lo empezaron a apedrear, lo sacaron corriendo de allá. Y Bernabé y Pablo entonces fueron a la ciudad siguiente, fueron a Listra, y ahí empezaron a predicar. Y dice, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Bueno, luego si usted sigue leyendo va a ver que la gente cuando vio este milagro, como eran griegos y los griegos tenían muchos dioses en los que creían, dijeron, dioses nos están visitando, dioses en forma humana. Y a Bernabé lo nombraron Júpiter y a Pablo lo nombraron Mercurio. Y la gente empezaron a traer animales para hacer sacrificio para estos dioses. Y Pablo y Bernabé se tiraron al suelo, rompieron sus vestiduras en señal de humillación, y le dijeron, no, no, pare, no hagan eso, nosotros somos seres humanos como ustedes, simplemente estamos hablando de un Cristo que salva, que sana, que es poderoso, de un evangelio de poder. Bueno, ustedes pueden leer la historia completa. Pero dice que allí predicaron y sucede este milagro con este hombre que estaba, que era inválido de nacimiento. Ahora, fíjese esto que es muy importante, porque dice que esta persona escuchó hablar a Pablo y Pablo, fijando en él sus ojos, vio que tenía fe para ser sanado, Le dijo, levántate derecho en tus pies, y él saltó y anduvo, fue sanado. Pero es importante que preste atención a esto. Este hombre no fue sanado porque Pablo era un apóstol. No fue sanado porque Pablo era un apóstol. Él no fue sanado tampoco, ni siquiera fue sanado por la fe de Pablo. Ni siquiera fue sanado por la fe de Pablo. Este hombre fue sanado por la fe que se le activó al oír la palabra que el apóstol Pablo predicaba. Porque dice, arrancamos leyendo, y allí predicaban ¿qué? El Evangelio. El Evangelio. Este oyó, y él, el versículo 9, dice, este oyó hablar a Pablo, pero escuchó predicar el Evangelio. Bueno, ahora lo vamos a ver, porque acá el apóstol Pablo hizo tres cosas importantes. Lo primero que hizo es predicar el Evangelio. Lo primero que hizo es predicar el Evangelio. Y si hay algo que nosotros tenemos que hacer, si queremos que la fe actúe, se active en nuestra vida, si queremos que la fe se mueva en nuestra vida, necesitamos predicar el Evangelio. La fe tiene que ver con el Evangelio. La fe tiene que ver con el Evangelio. La fe tiene que ver con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. La fe tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Entonces, muy importante predicar el Evangelio. Esta persona no se sanó porque Pablo era apóstol. Esta persona se sanó porque escuchó hablar del Evangelio. Entonces usted no tiene que pensar que Dios no lo puede usar a usted. Que si alguien está enfermo, le voy a avisar al pastor para que ore por ti. Le voy a avisar a la pastora para que ore por ti. No, ore usted por la persona. No quiere decir que no podamos orar nosotros. Claro que lo podemos hacer y lo hacemos. Pero el asunto, lo que quiero decirle, que usted no se tiene que minimizar y no tiene que pensar que Dios escucha a los pastores, a los apóstoles, a los ministros y a lo demás del montón evangélico no los escucha. No, al contrario, Dios escucha a sus hijos. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, pero dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso es lo que Dios necesita, que alguien tenga fe y se acerque a él creyendo que Dios está ahí, creyendo que Dios es galardonador de los que le buscan. No dice si se acerca un apóstol, si se acerca un pastor, si se acerca un diácono, si se acerca un evangelista, un profeta. No, Dios lo que necesita es que se acerque a alguien con fe y se va a llevar el galardón, se va a llevar el milagro, se va a llevar la victoria, se va a llevar la respuesta. Entonces, es muy importante predicar el evangelio. Es muy importante. Nosotros tenemos que revisar en nuestra vida si en el día hemos tenido un acto de compartir el Evangelio, o en la semana hemos tenido un acto de compartir el Evangelio, o en el mes hemos tenido un momento para compartir el Evangelio, y sería grave pensar si en el año he tenido un momento para compartir el Evangelio. Porque yo tengo que darme cuenta que tengo una palabra de fe y tengo una palabra de poder y tengo una palabra que es maravillosa, una palabra que provoca, abre los oídos espirituales, provoca fe y conecta a Dios, que es el Salvador y el Sanador. Entonces yo tengo que estar hablando del Evangelio todas las veces que tengo la oportunidad, todo el momento que tengo la oportunidad. Cada vez que yo puedo hablar del Evangelio, lo voy a hacer. Cada vez que veo una puertita que me abre para compartir el Evangelio, lo tengo que aprovechar. Lo primero que hizo el apóstol Pablo, y acuérdese, si usted lee toda la historia, va a encontrar lo que le dije al principio. En la ciudad anterior, lo sacaron apedreando, lo apedrearon a Bernabé y a Pablo. Aunque predicaron, hubo gente que se salvó, se sanó, pero lo apedrearon y tuvieron que salir corriendo de aquel lugar. Pero a pesar de que salieron de aquel lugar corriendo, no es que Pablo y Bernabé dijeron, no, no vamos a predicar más. A mí me dio un piedrazo en la espalda, no, a mí me la dio en la oreja, no, a mí me tiraron con un palo. No, al contrario, se pasaron a la otra ciudad y siguieron predicando. Predicaron el Evangelio. Y nosotros no tenemos esa presión y esas situaciones. Quizás tengamos otras situaciones, pero no tenemos estas que nos andan apedreando. No tenemos estas situaciones que encima a veces los gobiernos de aquellos tiempos respaldaban a la gente que hacían estas cosas. En cambio acá a usted lo apedrean, llama a la policía. Entonces nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades para predicar el Evangelio y compartir la palabra de Dios. Si hablamos del amor de Dios y el amor al mundo y el amor a la gente y el amor a las personas y la misericordia, bueno, lo tenemos que manifestar. Y la mejor manera para manifestar el amor, la misericordia y la bondad de Dios es a través de la predicación del Evangelio. Entonces hay que hacerlo. Hay que predicar. Lo primero que hizo el apóstol Pablo. Lo segundo que hizo el apóstol Pablo, percibió que el hombre tenía fe para ser sanado. Porque dice versículo 9, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe. Percibió el hombre, percibió que este hombre tenía fe para ser sanado. Es interesante que el apóstol Pablo vio que tenía fe. Ahora, si vio que tenía fe, es porque la persona mostró que tenía fe. Porque yo le digo algo de verdad. Yo estoy predicando, cuando yo estoy predicando, yo me doy cuenta quién está prestando atención y quién no. Yo me doy cuenta quién está devorando la palabra y quién está en otra cosa. Yo me doy cuenta, por supuesto no voy a estar. Después del culto, usted no me escuchó nada, ¿eh? Usted sí, usted me escuchó, usted no me escuchó, usted sí me escuchó. No, cada uno es responsable. De cómo utiliza su tiempo en la iglesia, porque para eso va la iglesia. Si yo voy a un parque y predico la palabra y alguno no me escucha, otro alimenta a las palomas, otro anda comprando copito de nieve, no hay problema, porque están en una plaza y fueron a la plaza para eso, se encontraron conmigo predicando el evangelio y algunos escucharán y otros no. Pero si la gente que viene a la iglesia viene con un motivo, sabe que es una iglesia, sabe que es un lugar donde se predica la palabra, donde se canta, donde se adora, donde se alaba, entonces cada uno es responsable de lo que va a hacer a una iglesia. Entonces yo sé quién está prestando atención y recibiendo. Yo me doy cuenta a las personas que están así, ¿no? Prestan atención y van recibiendo y van anotando, otros van anotando, aunque muchos perdieron eso de anotar. Perdieron, pero bueno, yo los animo a volver a anotar. Otros sí están ahí anotando. Pero no es por anotar. No quiere decir que el domingo me traigan todo un cuaderno así de grande, ¿vio? Porque para mostrarme un lápiz grande, eso que venden a veces en los negocios, para mostrarme cuánta atención me presta. No, no, no. Es algo espiritual. Es algo espiritual. Y ahí hay personas que se les nota que tienen fe sin decir nada. Y hay personas que dicen mucho, hablan mucho de que tienen fe y se nota que no la tienen. Se nota que es mucho bla bla y no la tienen. Entonces uno tiene que ser medido, uno tiene que saber. La palabra de Dios dice que cada uno debe actuar conforme a la medida de fe que tiene. Uno tiene que saber cuál es su fe, uno tiene que conocer su fe, uno tiene que saber cuál es su madurez espiritual. Para conocer su nivel de fe, tiene que conocer su nivel de madurez espiritual. Entonces, uno tiene que darse cuenta de eso. Y es muy importante estar atento a la gente. Cuando usted está hablando, yo me doy cuenta cuando hablo, estoy en el... que voy a jugar al fútbol y estoy con después de jugar al fútbol, que nos juntamos un rato ahí, charlamos y hablamos. Y por ahí alguno saca o me pregunta un tema así de la iglesia o algo, y yo aprovecho y empiezo a hablarles. Y yo me doy cuenta quién me está prestando atención, entonces después voy y me le acerco y le voy tirando algunas cosas más y veo que van prestando atención. Uno tiene que tener también ese discernimiento, uno tiene que estar atento a eso. No necesita ser profeta, ni tener una unción especial, ni el don de discernimiento. No, no. Simplemente es prestar atención a lo que está pasando cuando compartes la palabra de Dios. Saber que lo que estás compartiendo está respaldado por el Espíritu Santo. Apenas hable la palabra de Dios, todo el cielo te va a respaldar. Apenas hable de la palabra de Dios, todo el cielo te va a respaldar, te lo puedo asegurar. En cuanto hables, mire, si yo estoy hablando de Messi con la gente ahí, los ángeles están mirando para otro lado, pero yo digo, el Señor te ama y todo el cielo empieza a mirar, todo el cielo se va a poner a favor. ¿Me entiende? Es muy importante que lo sepa. Es muy importante que lo sepa. Y es muy importante que usted se dé cuenta que alguno por ahí ya va a ponen cara para burlarse y para ignorar y otro prestan atención. Y usted tiene que darse cuenta para saber, acá tengo alguien que puede recibir la palabra. ¿Vieron cómo los vendedores se dan cuenta que quiénes son los posibles clientes? Los vendedores se dan cuenta quiénes son posibles clientes. Cuando juntan a un montón de gente y le empiezan a hablar de los productos que venden, entonces ya dan cuenta en el montón quiénes son los posibles clientes. Bueno, usted se tiene que dar cuenta quiénes son las personas que posiblemente quieran escuchar más del Evangelio. Hay que estar atentos. Hay que predicar el Evangelio y hay que estar atentos. Lo tercero que hizo el apóstol Pablo, direccionó al hombre para que ponga en acción su fe. Cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que esta persona tenía fe, entonces lo direccionó, se enfocó en la persona. Y el versículo 10 dice, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Lo direccionó. Lo direccionó. Entonces, es muy importante, esto va ligado con lo anterior, muy importante que usted predique el Evangelio, es muy importante que usted se dé cuenta quiénes están siendo tocados y luego tener el corazón para decir, a esta persona la voy a volver a llamar, a esta persona la voy a volver a invitar, a esta persona le voy a hacer una oración. ¿Por qué? Porque se da cuenta que algo hay. Entonces necesita esa persona ser direccionado en la fe. Ser direccionado en la fe. O una palabra de autoridad, una palabra que ayude a esa persona a poner en acción la fe. Que Dios te ayude, que Dios te use para hacer que personas pongan su fe en acción. Y esto no solamente con las personas nuevas. Esto lo puede hacer usted aún con los hermanos de la iglesia, con cristianos con los cuales se encuentre. Porque hay cristianos que por ahí están trabados en una situación, en un conflicto, en una lucha, y son personas que por ahí necesitan de alguien que los motive. Y usted puede ser un motivador en la fe. Usted puede ser una motivadora en la fe. Usted puede ser una persona que direccione a alguien a dar el paso de fe para ver el milagro, la victoria, la liberación, la bendición, la respuesta familiar. Entonces debemos ser usados por dejarnos usar por Dios en esto. Tres cosas que hizo el apóstol Pablo. Tres cosas ahora que hizo este hombre que era paralítico. Tres cosas que hizo este hombre. Lo primero que hizo este hombre es, o dice, lo primero que hizo este hombre oyó predicar la palabra a Pablo. Dice el versículo 9, oyó hablar a Pablo. Quiere decir que este hombre le prestó atención. Este hombre seguro que estaba ahí pidiendo limosna, porque la mayoría de estas personas se ponían en ciertos lugares públicos o, como le pasó a Pedro y a Juan, que encontraron a uno paralítico en las puertas del templo La Hermosa pidiendo limosna. Mayormente estaban para eso. La cuestión que esta persona podría no haber prestado atención, podría haber prestado atención, ha mirado que se amontonó gente y dijo, qué bueno, este es mi día, acá le voy a pedir a todos los que están cerca mío. No, pero esta persona lo que hizo, prestó atención, escuchó la palabra de Dios, escuchó la palabra de Dios. Es muy importante, ¿qué es lo que quieres en tu vida? Saber qué es lo que quieres en tu vida. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Porque esta persona por ahí podía decir lo más importante para mí es pedir la limosna, pedir que alguien me dé plata. Pero esta persona tenía, entendía que había algo mejor que podía suceder en su vida. Lo mismo le pasó al ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo podía, cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le podía haber dicho que me tire dos dracmas ahí, dos moneditas, tres moneditas. No, que recobra la vista, le dijo. Que recobra la vista. Es muy importante saber lo que quiere, porque a veces usamos la fe equivocadamente. Utilizamos la fe para cosas momentáneas, pasajeras, que hoy están y mañana se van y no nos sirve de nada. Nosotros necesitamos la fe para tener una manifestación divina en nuestra vida y que nos conecte con Dios, para que con Dios podamos tener la victoria siempre. Escuchó la palabra. No es que estaba escuchando un doctor para ver que si tenía por ahí algún medicamento para su situación. No, no, no. Estaba escuchando a uno que estaba hablando de un Jesús, de alguien que no era tan conocido, quizás, si bien se extendió el Evangelio por todo lado. No es como hoy, que uno habla de Jesús y la mayoría de la gente sabe de quién estamos hablando. Hablamos del Evangelio y la mayoría de la gente sabe lo que estamos hablando. Pero en aquel tiempo no. Usted que calcule que Bernabé y Pablo hicieron este milagro o fueron utilizados para hacer este milagro y la gente lo primero que hizo es tratar de levantar un altar para sacrificar animales porque dijeron estos son dioses, acá está Júpiter y Mercurio. No dijeron, no le preguntaron a Bernabé y a Pablo, ah, ¿de qué iglesia vienen ustedes de Cristo la solución? No, no conocían nada, no sabían nada, no había nada de esto. Ah, sí, los escuchamos por radio ustedes, lo vimos en las redes, qué bueno, Pablo, qué bueno lo tuyo, ¿eh? ¿Cómo te caíste del caballo, eh? No. Vimos la selfie que te sacaron una foto justo cuando te caía del caballo y ahí fue tendencia en las redes. No, no, no. No se conocía, no se sabía. Y esta persona fue cautivada por la palabra que predicaba el apóstol Pablo. Pero yo, ¿qué es lo que quieres para tu vida? Entonces fíjate. Si para alcanzar lo que quieres en tu vida no necesitas escuchar más la palabra de Dios, crecer espiritualmente, crecer en tu vida espiritual, alimentar tu fe, hacer que tu fe se extienda, que agarres más de Dios. Lo segundo que hizo, tuvo fe para ser sanado, dice la palabra de Dios, viendo que tenía fe para ser sanado. Tuvo fe para ser sanado. Tuvo fe en la palabra de Dios por la sanidad, por la necesidad que tenía. Tuvo fe por la necesidad, tuvo fe en la palabra de Dios por la necesidad que tenía. Él tenía una necesidad. Y él sintió que esa palabra le estaba causando algo ahí adentro, que era fe. Primero la fe le destapó el oído, que fue lo que causó que preste atención a lo que decía Pablo. Al prestar atención a lo que decía Pablo, la fe se activó creyendo en la palabra de Dios y creyendo que podía recibir sanidad de aquel de quien Pablo estaba predicando. Tuvo fe para ser sanado. Tuvo fe. Esta es mi necesidad. Y escucho este mensaje y me está metiendo, se me destapó el oído, me está metiendo en un ambiente que yo no conocía, pero está bueno esto, está bueno. Y me habla de Jesús, y Jesús que dio su vida, y Jesús que es poderoso, y este Jesús seguro que me puede sanar. Yo me imagino a esta persona abriendo cada vez más los ojos, abriendo la boca, inclinándose un poquito más hacia adelante, mostrando interés y que tenía fe. Bueno, es muy importante que si tienes una situación, muestres fe para la situación que tú estás viviendo. Porque hay personas que Vienen y piden oración, pastor, mire, me sucede esto, me sucede aquello y no sé si usted puede orar. Sí, vamos a orar. Bueno, sí, ore, porque la verdad es que yo no sé, no sé qué va a pasar con esto, no sé qué va a suceder con esto. Y sí, bueno, entonces, ¿para qué me pide oración? No, ore mucho, pastor, ore mucho. Bueno, ore usted. Ore usted mucho, no me ponga a mí a orar mucho. ¿Por qué tengo que yo orar mucho? Ore usted mucho. Ponga usted interés en su necesidad, ponga usted interés en su desafío, ponga usted interés en aquello que está necesitando y aplique la fe. Aplique la fe. Y nosotros en oración lo vamos a respaldar y vamos a unirnos en fe, creyendo y orando. Entonces, tuvo fe, escuchó la palabra que Pablo predicaba y tuvo fe para creer por su necesidad, para un milagro por su necesidad. Ahora, fíjese que Pablo se da cuenta que tenía fe, dice la palabra de Dios, que se da cuenta que tenía fe para ser sanado. ¿Cómo es que se da cuenta que tenía fe para ser sanado y no fe para ser salvado? ¿Cómo se da cuenta uno cuando tiene fe para una cosa o para la otra? Bueno, eso sabe con qué tiene que ver. Eso tiene que ver con que uno sea sensible a la necesidad del otro. Por ejemplo, no es que él mostró fe para ser sanado y Pablo vio que tenía fe para ser sanado y se le acercó al hombre paralítico y le dijo, mira, yo me doy cuenta que tiene fe para ser sanado, pero esto no funciona así. Primero tienes que tener fe para ser salvado y luego vamos a ver si te alcanza la fe para ser sanado. No, no, por eso antes le dije, Dios nos da la fe con la intención, la primera, para ser salvo, pero no quiere decir que todo comience por el mismo paso. Dios puede utilizar una u otra cosa para llevarte al mismo fin, a la salvación. Entonces aquí, esta persona tenía fe para ser sanado. Y Pablo se dio cuenta, ¿por qué? Porque si es un hombre paralítico, hay una persona paralítica, y la persona paralítica está ahí teniendo fe, uno mismo se tiene que dar cuenta, ¿para qué querrá la fe? ¿Para qué querrá la fe? Y seguro que quiere la fe para ser sanado. Entonces eso habla de corazón, de misericordia, de compasión, de ponerse en el lugar del otro. No hay que ser ¿cómo es? No, no, no hay que ser una persona religiosa con la gente inconversa, con la gente nueva. Yo me acuerdo que antes hasta le decían a veces a las personas, no, 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 no hay que venir por las ¿cómo le decían? Por las migajas, no hay que venir por las migajas, no hay que venir por la sanidad, no hay que venir por la prosperidad, hay que venir por la salvación. No, de verdad se lo digo. Se lo decían así a mucha gente nueva. Se lo decían así. Pero uno tiene que tener la misericordia, uno tiene que tener la compasión, uno tiene que aprovechar. ¿Por dónde me está abriendo la puerta? Me está abriendo la puerta por acá. Y yo voy a entrar por ahí. Y luego lo voy a direccionar a donde lo tengo que direccionar. Pero ¿cómo no voy a aprovechar que la persona agarró una palabra de la que prediqué, de la que hablé, se agarró de esa palabra y está creyendo? Como por ahí usted ve que usted está hablando en algún lugar de la prosperidad de Dios, de la bendición de Dios, de que Dios suple, de que Dios provee, y hay una persona que usted sabe que es una persona con mucha necesidad y con mucho conflicto financiero, con hijos y con grandes necesidades, pero usted ve que la persona está recibiendo la palabra y creyendo la palabra, usted se da cuenta, esta persona está creyendo para recibir un milagro en su economía y salir de esa situación. Hay que ponerse en el lugar de la persona. Hay que entender los momentos, hay que entender las situaciones. Uy, se me fue el tiempo ya. Lo tercero que hizo esta persona puso su fe en acción. Cuando Pablo le dijo que se levante, dice, él saltó y anduvo. Él saltó y anduvo. Tuvo fe, pero él no se levantó y no saltó hasta que no recibió la palabra de autoridad y direccional del apóstol Pablo. Por eso le decía antes, hay gente que necesita, tienen fe, pero no están acostumbrada a vivir en fe. Esta persona no estaba acostumbrada a vivir en fe. Esta persona no estaba acostumbrada a creer en Jesús. Esta persona no estaba acostumbrada a ver milagros en el nombre de Jesús. Entonces sintió algo ahí adentro, experimentó algo ahí adentro que no sabía cómo utilizarlo. Y el apóstol Pablo, ¿qué le dijo? Le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre no solamente se levantó, estaba esperando la directiva, estaba esperando, ¿qué hago con esto que tengo acá adentro? Levántate y ponte en pie. Él saltó, no se levantó, saltó, ¡pin! Hizo. Y anduvo. Hay gente que tiene fe, pero no la entiende. Necesita ser guiada, direccionada, encaminada, una palabra de autoridad, una palabra de alguien que ya sabe, que ya conoce. No necesita un reto, no necesita un maltrato, no necesita ser avergonzada. Lo que necesita es ser direccionada. Hay que direccionar a las personas. Bueno, este hombre no fue sanado por la palabra de Pablo. Fue sanada por la palabra del Evangelio que predicó Pablo. Es muy, muy importante eso. No fue sanado por la palabra de Pablo, fue sanado por la palabra del Evangelio que predicaba el apóstol Pablo, que predicaba un Evangelio de poder. Fe para prosperar. Hablamos de fe para salvación, fe para sanar, fe para prosperar. Proverbio 28, 25 dice, Proverbio 28, 25, el que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prosperará. ¿Quién va a prosperar? El que confía en el Señor. El que confía fe para prosperar. ¿Quieres prosperar? Necesitas fe también. Ah, bueno, pastor, mañana renuncio a mi trabajo y voy a crecer en la fe para... No, 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 no. Tu fe es para activarla en tu trabajo, en tu negocio y en cosas sobrenaturales que Dios, por la cual Dios te puede prosperar. Pero tu confianza para prosperar no tienes que estar en tu trabajo, en tu negocio, en tus habilidades, en tus capacidades. Tu confianza para prosperar tiene que estar en Dios, tu fe tiene que estar en Dios, porque tu trabajo hoy te necesita y mañana quizás no. Entonces, si tu fe está en tu trabajo, cuando pierdas tu trabajo se te cae tu fe. Pero si tu fe está en Dios para prosperar, si mañana te dicen que no tienes más trabajo, no importa, te agarras de Dios porque en Él confías, en Él crees, porque Él es tu pastor y nada te faltará. Y sabes que ese mismo Dios que te mantuvo y te proveyó y te dio ese trabajo, te puede dar uno mejor o te puede abrir un camino a activar otras cosas nuevas, un negocio, una de tus habilidades para ser prosperado en el nombre del Señor. Abraham, no me da el tiempo, salto. Abraham. En el momento que iba a sacrificar a Isaac y Dios lo detuvo porque confiaba en Dios, confiaba en Dios. Dios le pidió ese único hijo que le había dado, que tantos años esperó y hasta milagros tuvo que hacer Dios en el cuerpo de Abraham y de Sara para que tengan un hijo, para que luego al final Dios se lo pida para que lo sacrifique. Pero Abraham, como le creía a Dios, se lo estaba entregando, pero Dios lo detuvo y le dijo, no, no te preocupes, no lo tienes que hacer. Pero antes de eso, cuando lo iba a sacrificar Isaac, Isaac le preguntó, pero padre, ¿dónde está el sacrificio? Acá está la leña, acá está el altar, acá no falta nada, acá está todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Fe en Dios para prosperar, fe en Dios para prosperar. Josafat declaró al pueblo cuando estaba en hambre y en necesidad, ¿qué le dijo al pueblo? Escucha, Judá y moradora de Jerusalén, crean en el Señor, nuestro Dios, y van a estar seguros, crean a sus profetas y serán prosperados. Creer en Dios y creer en los profetas. ¿Por qué en los profetas? Porque los profetas traían la palabra de Dios, no porque eran profetas, sino porque traían la palabra de Dios, traían la palabra de Dios. El que me va a prosperar es Dios, el que me va a prosperar es aquel en el cual creo y confío. Y confío, y la palabra podrá venir por un profeta, por un pastor, un apóstol, un evangelista, un diácono, una persona que Dios utilice, pero al final mi fe va a ser en Dios para prosperar. ¿Qué dijo Jesús? No se preocupen por su vida, lo que van a comer, lo que van a beber, ni su cuerpo, lo que van a vestir. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que todas ellas? ¿Quiénes de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir solo una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo los lirios del campo no trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así ve que la fe es lo importante. Aquí no. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Los paganos andan atrás de todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas serán añadidas. Fe para salvación, fe para sanidad, fe para prosperar. Pastor, son tres fe diferentes, no de la misma fe. Es la misma fe que vas aprendiendo en la vida cristiana a utilizarla para entrar en los diferentes niveles de bendiciones que Dios tiene preparado para tu vida. Cree en Dios, cree en Dios, cree en Jesús, cree en su palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, los que le buscan, los que le buscan. Dios no tiene que andar buscándote todo el tiempo a ti, ya te buscó y te encontró y te salvó. Ahora búscalo tú, búscalo tú. Dios no tiene que andar atrás tuyo, Dios no tiene que andar atrás de tus necesidades. Búscalo tú, búscalo tú, ponle fe, busca a Dios con fe. Fe, y vas a ser galardonado y vas a ver el milagro y la victoria y la salida y la bendición. Oramos al Señor, ya se hizo tarde, oramos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, 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 gracias. Porque puedo creer en ti, puedo creer en ti. No es que creo en ti por mis capacidades. Creo en ti porque sembraste una semilla de fe dentro mío y cada vez que esa semilla de fe es regada con tu palabra, crece y crece y crece y crece y va creyendo y va confiando y esa fe me va provocando primero confianza, tranquilidad, paz. Segundo, me crea convicción por lo que viene, convicción por lo que está preparado para mi vida. Y tercero, me convierte en un victorioso, en una persona victoriosa porque sé que seré galardonado por buscarlo a Dios con fe. Gracias, 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 porque con esta fe con la que fui salvo, es la misma fe que puedo utilizar para ser sano, ser próspero, ser bendecido, tener una familia victoriosa. Gracias, 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 gracias. Te buscaré en todo tiempo, en todo momento. Ya tú me buscaste y me encontraste y me salvaste. Ahora soy yo el responsable de acercarme al trono de la gracia todos los días, ir creyendo, ir confiando, me voy a encontrar con mi Padre Celestial, voy a hablar con mi papito querido, voy a hablar con el que me ama, voy a hablar con aquel que ha dado lo mejor de lo mejor por mi vida, que ha dado a Jesucristo, aquel que ha dado su sangre por mí y hoy en día intercede por mí a la diestra del Padre. ¿Cómo no me voy a acercar al trono de la gracia si tengo aquel que es mi intercesor y tengo un padre que me ama? Seguro que voy a salir con la victoria, con la bendición, con la respuesta, con el galardón. Lo creo, Padre, lo declaro, Señor. Declaro milagros sorprendentes, declaro milagros poderosos, declaro milagros de salvación para los que necesitan ser salvos. Familiares, amistades, seres queridos, vecinos, compañeros de trabajo, declaro sanidad para los que están enfermos, declaro sanidad del cuerpo, fuera enfermedad, fuera dolor, fuera aflicción en el cuerpo, cáncer, tumores, leucemia, fuera en el nombre de Jesús, infecciones en el estómago, problema en la vesícula, en el hígado, en los riñones, infección en los riñones, sanidad, sanidad en los pulmones, sanidad en el corazón, sanidad en el nombre de Jesús lo creo. Declaro prosperidad, victoria en la economía, victoria en la finanza, victoria en lo laboral, en los negocios, ideas, creatividad. En el nombre de Jesús declaro gran victoria económica. Sorpréndelo, Señor. Declaro la victoria en la familia, en los hijos, en los nietos, en los padres, en el esposo, en la esposa, en los hermanos, en los tíos, en los sobrinos, en los seres queridos que están a la distancia. Declaro grandes milagros en la familia y en la casa. Lo creo, Padre, lo declaro, lo confieso. Nuestra fe en ti, nuestra fe en ti nos lleva a nuestra victoria y a nuestros milagros. En el nombre de Jesús lo creo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.